Antes de pasar a la primera cuestión, quiero recordarles que Revista de Economía y Turismo se puede escuchar también en Internet en la dirección teleuned.com, después entrando en radio, programas emitidos y en las fechas correspondientes a todos los jueves del curso lectivo. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico radio@uned.es. Y ya vamos a entrar en el primer tema, el IRPF de 2005. Marisa Sotelo entrevista ya a Francisco Castellano.
Muy buenos días. En estas fechas tiene una gran importancia el impuesto de la renta de las personas físicas, aunque pueda parecer raro, ya que concluye 2005. Son los últimos días de plazo para tomar las medidas necesarias que reduzcan nuestra próxima factura fiscal que rendiremos en la primavera del próximo año. Es, por tanto, la hora de echar cuentas a Hacienda antes de que finalice el ejercicio. El objeto del impuesto de la renta es la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley. Por tanto, el impuesto grava la capacidad económica del contribuyente, es decir, su renta disponible, y es aplicable en todo el territorio español sin perjuicio de los regímenes forales. Para hablar de ello, recordarnos las mejores ventajas, las novedades si existen con relación a ejercicios anteriores, nos acompaña el catedrático de la UNED de Hacienda Pública, Francisco Castellano Real. Muy buenos días, Francisco Castellano.
Hola, buenos días.
Francisco Castellano, aunque el IRPF se pague en la próxima primavera, se calcula con respecto a los ingresos y beneficios obtenidos durante el presente año. Nos quedan pocos días para concluir. ¿Queda margen de maniobra?
Bueno, siempre queda algo margen de maniobra. Lo ideal es que uno vaya durante el transcurso del año, en la medida de las posibilidades, planificando aquellas acciones que sean convenientes emprender para tratar de reducir la factura fiscal por el IRPF y la cuota que tiene que pagar por el IRPF. Pero vamos, para aquellos que todavía no lo han hecho, pues sí queda un determinado margen de maniobra de aquí a final de año para hacer algunas cosas, porque la verdad es que hoy en día el actual impuesto sobre la renta de las personas físicas, hay pocos parámetros o elementos en los cuales se pueden incidir para reducir la cuota del IRPF.
Hay pocos parámetros, pero hablemos de los principales a vigilar.
Bueno, pues realmente hay, casi se queda reducido para la gran mayoría de los contribuyentes a tres. Uno de ellos es el tema de la vivienda, otro vivienda, cuando digo vivienda es vivienda habitual, otro tema es el de los planes de pensiones y otro tema, por último, es las posibilidades, algunas posibilidades tanto de hacer o no hacer respecto a las ventas de acciones en la bolsa, ¿no?
¿Cómo deduce la inversión en vivienda habitual?
Bueno, la deducción en vivienda habitual es una deducción en la cuota. Ahí existe, por una parte, es una cuantía que está topada, es hasta 9.015 euros, y con carácter general es un 15% de la cantidad que se invierta en la compra de la vivienda habitual, entendiendo por vivienda habitual aquella que el contribuyente tenga la intención de habitar en ella como mínimo durante 3 años, ¿no? Es decir, el resto de las viviendas no tienen derecho a esta deducción. Y entonces, ya digo, un 15% de las cantidades que anualmente se dediquen a la compra de la vivienda, entendiendo por cantidades invertidas, no tanto por la compra, sino también incluso para pagar el préstamo que se ha tenido que pedir para financiar la compra de la vivienda. Y por lo tanto, tanto la devolución del principal como los intereses, digamos, pueden acogerse a esta deducción en la cuota. Es un 15% con carácter general, pero si uno tiene préstamo, pues en ese caso, durante los 2 primeros años, 4.500 y pico euros serían al 25%, y a partir de los 2 años, el 20%.
¿Ha cambiado en algo la deducción por las cuentas de ahorro vivienda?
No, eso llevamos mucho tiempo con las cuentas de ahorro vivienda. la diferencia de las cuentas ahorro vivienda con la deducción directamente en vivienda para habitual, vivienda habitual, la adquisición de vivienda habitual, es que las cuentas ahorro vivienda, digamos, es una deducción previa, porque se va para aquellas personas que tengan en su futuro más o menos inmediato o próximo la adquisición de una vivienda habitual, pero que todavía no la ha adquirido, pues entonces tiene de plazo pues hasta 4 años, pues para invirtiendo en estas cuentas de ahorro vivienda, y con ese dinero que va acumulando en ese depósito, en esa cuenta de ahorro vivienda, después lo destinará a la compra de la vivienda habitual. Y entonces todas las cantidades, también con el mismo límite de 9.015 euros, pues tiene una deducción del 15%.
Usted ha hablado antes de un plazo, 3 años necesarios para que se califique la vivienda como habitual. Si alguien compra una vivienda y por cualquier motivo no pudiera estar en ese plazo de 3 años, ¿la deducción pasaría a otra vivienda o cómo se estima ello?
No, bueno, si deja esa vivienda porque, salvo en unos casos que están tasados y que son, pues, digamos, por fuerza mayor, pero si no es así, entonces, y no llega a agotar el plazo de los 3 años para vivir en esa vivienda inicial, pues entonces pierde todas las deducciones que se ha podido practicar.
Es decir, que tendríamos que devolver a Hacienda.
Exacto.
Los planes de pensiones, Francisco Castellón, o mejor, las aportaciones anuales a estos, reducen la base imponible. ¿Es el producto con mejor trato fiscal? Y cómo se es una pregunta, y además, ¿cómo sí. se lleva a cabo?
Bueno, los planes de pensiones es el segundo mecanismo que tenemos para reducir. Efectivamente, reduce la base imponible y, por lo tanto, afecta directamente al tipo marginal que tenga cada contribuyente. Por lo tanto, pensemos, para contribuyente a partir de 45.000 euros de ingresos, significaría que una aportación al plan de pensiones pues reduciría el tipo marginal al tipo marginal del 45%, que es el máximo actual, ¿no? Por lo tanto, este hoy en día es el producto que tiene el mejor trato fiscal, de forma, además, es inmediata, la reducción es en el momento de la inversión, y al ser en la base imponible, como antes he dicho, pues tiene un ahorro fiscal que puede ser muy importante. Lo que pasa es que hay que advertir claramente que las aportaciones a los planes de pensiones tiene, digamos, un aspecto a tener muy en consideración, y es que las aportaciones al plan de pensiones son indisponibles hasta que el contribuyente, la persona que haga estas aportaciones, no llegue a percibir, no llegue a cumplir las condiciones para percibir las prestaciones, que con carácter general sería la jubilación, y por lo tanto, pensemos en una persona pues de 30 y tantos años que haga una aportación, pues esa aportación no podrá ser disponible para él pues hasta los 65 años, que es la edad de jubilación. Con lo cual, entonces, digamos, para personas jóvenes, pues, digamos, tendrían que pensárselo 2, 3, o yo diría 10 veces antes de hacer estas aportaciones, porque tienen que tener en cuenta este aspecto de indisponibilidad.
Francisco Castellano, los inversores en bolsa juegan para ganar. Sin embargo, a veces es interesante tener minusvalías. Explíquenos cómo tributan y compensan minusvalías y plusvalías.
Bueno, hay dos tipos de tributación en las plusvalías, hasta un año y a partir de un año. Entonces, las plusvalías o minusvalías a menos de un año, pues entonces esas se compensan entre sí y siempre van, digamos, a tarifa general. Y en cambio, a partir de un año, pues entonces se tributan tanto las ganancias y las pérdidas patrimoniales, compensan con las ganancias patrimoniales tributan al tipo fijo del 15%. Entonces, evidentemente, para una persona que tenga, por ejemplo, acciones y que esas acciones tengan plusvalías acumuladas, y si de aquí a final de año cumpliría un año desde el momento que adquirió esas acciones, le será mucho más rentable esperar que se cumpla el año, un año y un día, hasta venderlo, que no venderlo antes. Porque si lo vende antes y la plusvalía es a menos de un año, pues entonces tributará con la tarifa general, con el tipo máximo, como antes he dicho, el 45%. Y en cambio, si es a partir de un año, es el 15%. Sin embargo, en el caso de las pérdidas, sí puede ser de interés, porque si las pérdidas son superiores a las ganancias a corto plazo, o sea, a menos de un año que tenga, y por lo tanto son pérdidas netas, esas pérdidas netas reducen los ingresos que obtengan de otro tipo, como por ejemplo rendimiento del trabajo, rendimiento capital mobiliario, rendimientos de actividades profesionales, etcétera. Y por lo tanto puede reducir rendimientos que a lo mejor iban a estar sometidos al tipo marginal máximo del 45%. En ese sentido, hay veces que puede ser interesante, aunque también habrá que tener en cuenta las consecuencias financieras de la operación, pero puede ser interesante desde el punto de vista estrictamente fiscal que si se tienen unas acciones que se han comprado a menos de un año y esas acciones registran unas pérdidas, pues entonces venderlas, digamos registrar esas pérdidas, y esas pérdidas reducirán los rendimientos que van a poder estar sometidos al tipo marginal máximo del 45%.
Francisco Castellano, ya que estamos hablando de temas fiscales, aunque en principio no es el tema que íbamos a hablar hoy, pero quizá podríamos hacer algún apunte de alguna novedad para el futuro que le parezca interesante destacar, que esté prevista.
Bueno, la verdad es que hasta ahora las noticias que hay, que son escasas, lo que han venido a decir es que, en primer lugar, en cuanto al IRPF, que yo creo que es a lo que me pregunta, la reforma no va a ser inmediata. Como pronto esa reforma se llevará a cabo desde el punto de vista de su tramitación parlamentaria, pues el próximo año, el año 2006, para entrar en vigor el 1 de enero de 2007. Por lo tanto, sería en la declaración de mayo a junio del 2008 cuando se vería afectado. Por lo tanto, el tema no es inmediato. Y en segundo lugar, por las declaraciones que ha habido de las distintas autoridades gubernamentales, pues las novedades son más bien retoques, que las deducción que actualmente hay por hijos en la base pues pasaría a ser deducciones fijas en la cuota, que si los planes de pensiones, de lo que acabamos de hablar, pues van a reducir o a retocar algo los límites, porque los planes de pensiones hay un límite general de 8.000, pero a partir de 52 años se va incrementando, y entonces esa parte que se incrementa parece ser que se va a reducir. Las plusvalías, el tratamiento de las plusvalías parece que se va a mantener en términos muy generales. También se ha hablado que todos los rendimientos del capital, cualquiera que sea su naturaleza, rendimientos del capital mobiliario, ganancias patrimoniales, etcétera, estarían sometidos a un único tipo, por lo cual entonces se produciría una neutralidad total de la fiscalidad del ahorro. Esas son algunas de las novedades principales, pero ya digo, todo eso no es inmediato y yo creo que habrá que esperar ya al año que viene a ver si tenemos unas noticias ya más concretas sobre este tema.
Esperaremos y hablaremos de ello en su momento. Francisco Castellano, gracias por su colaboración, les ha sido de mucho interés. Buenos días.
Buenos días, gracias. Adiós.
Y buenos días y gracias, como no, también a nuestros oyentes por escucharnos cada jueves. Hasta el mes de enero, a la vuelta de vacaciones. Un saludo.